Es la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El viernes termina el plazo para que aquellos partidos que quieran concurrir en coalición puedan inscribir sus candidaturas para las generales y de momento Sumar de Yolanda Díaz sigue sin llegar a un acuerdo con Podemos. Mientras siguen las negociaciones tras las autonómicas y municipales. En Extremadura, la candidata del PP, María Guardiola, ha vuelto a pedir a Vox que se siente a negociar, pese a que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, mantiene que debe gobernar la lista más votada.
Ojalá hubiera un pacto ya, porque eso es lo que quieren los extremeños. Pero ni hay un pacto, ni estamos negociando, porque el señor Pelayo no ha recibido aún autorización para poderse sentar conmigo. Yo he dicho que quiero gobernar en solitario y quien piense que mi palabra es estrategia se equivoca.
En Extremadura, recordemos, ganó el PSOE por un estrecho margen, pero la suma del centro-derecha alcanza los 33 escaños, justo la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura. Por otro lado, el guardia civil sospechoso de matar a su expareja en Oia, Pontevedra, se ha quitado la vida en un monte próximo al lugar de los hechos. La víctima, de 44 años, salía de trabajar del camping de la localidad cuando su presunto agresor, que tenía una orden de alejamiento, la atacó. Patricia Iglesias.
La mujer se llamaba Vanessa y salía de trabajar en el camping cuando su agresor la abordó y disparó sobre ella varias veces. Luego huyó del lugar en una furgoneta intentando ocultarse en el monte, en las proximidades del lugar del crimen. El rastreo duró varias horas, pero sus compañeros del Instituto Armado consiguieron acorralarlo e intentaron que se entregase, pero finalmente el hombre se suicidó. Varios usuarios del camping de Oia fueron testigos del asesinato de Vanessa, entre ellos varios niños, como relataba La Voz de Galicia, una de las campistas.
Los niños pasando los fines de semana en el camping. Niños pequeños, muy pequeños, lo vieron todo.
El supuesto agresor era guardia civil en el cuartel de Bayona, cerca de la localidad donde se produjo el asesinato. Tenía una orden de alejamiento de la chica desde hace algún tiempo y también la prohibición de comunicarse con ella. El ayuntamiento de la localidad pontevedresa ha decretado 3 días de luto por el crimen y algunas actividades deportivas previstas para esta jornada han sido suspendidas.
Y ya está todo preparado para que este lunes arranque la EBAU, la antigua selectividad. Los primeros estudiantes en enfrentarse a la prueba de acceso a la universidad serán los de Madrid, Cantabria, Murcia y La Rioja. Unos 200.000 jóvenes cada año se examinan en España para intentar alcanzar la nota de corte del grado que desean estudiar. Jorge Nogueira es orientador escolar.
A partir de los intereses de cada uno, de lo que a uno realmente le gusta. Porque si parte de ahí el alumno, aunque sea una carrera que veamos que a lo mejor no vaya a tener salida, pero si lo toma como un hobby, luego de un hobby puede hacer perfectamente una profesión y luego no hay frustraciones. Lo más importante es decir, esto es lo que me gusta y a por ello voy.
Este año los grados con la nota de corte más alta son los de Ingeniería Física, seguido por Biomedicina y Bioquímica, aunque siempre depende de cada comunidad y universidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este domingo tenemos la última jornada de Liga, un puesto de descenso para 6 equipos con posibilidades de bajar a segunda. Juan Bobadilla.
A las 11 de la noche más o menos sabremos qué equipo acompañará a Elche y Español a la segunda división. Una jornada unificada que arranca a las 6:30 con el Mallorca Rayo, Osasuna Girona, Real Madrid Athletic Club, Real Sociedad Sevilla y el Villarreal Atlético de Madrid. Todos estos partidos con opciones a Europa. A las 9 arranca la batalla por no descender con el Celta Barça, Elche Cádiz, Español Almería, Betis Valencia y el Valladolid Getafe. Ayer conocimos las 3 primeras salidas en el Real Madrid, Asensio, Mariano y la sorprendente de Eden Hazard. En Fórmula 1, carrera del Gran Premio de España a las 3, primero saldrá Max Verstappen, segundo Sainz, tercero Norris y octavo Fernando Alonso, con problemas en su vehículo. Esto decía el asturiano sobre la carrera.
Sí, optimista porque creo que, como digo, perdimos prestaciones en el suelo y en esta última vuelta de la Q3 volví a cometer otro error en la curva 10, que me salí un poco por la parte húmeda. Y si no venía para hacer 12-7, que hubiese hecho segundo. Así que si con el coche dañado estábamos por luchar por la primera línea, creo que tenemos muy, muy buen ritmo para mañana.
Y en tenis, a las 2:30, Carlos Alcaraz se enfrenta en octavos de final de Roland Garros al italiano Musetti. Sara Sorribes se metió ayer en octavos de final.
Ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, hola, son 5 las 2 y 5 la 1 en Canarias. Ya estamos aquí transitando por la madrugada de este cuarto día del mes de junio. Ahí tenéis un poquito de Dua Lipa, de la misma Lipa de aquí en Madrid. ¿Qué pasa, Hugo? Porque hay mucha película, mucha movie, videojuego y tal y cual, ¿no?
Sí, es curioso. Esta es la banda sonora de la película que se estrena este verano, de la película de Barbie. El tema se llama Dance the Night, de Dua Lipa, pero es que es verdad que hay muchas películas que están envasadas en juguetes. Sí. Estoy pensando que ahora mismo está en cartel la película de Super Mario, pero venimos de ver películas de Transformers, vamos a ver la película de Barbie, dentro de poco nos sacarán la película de Mr. Potato.
O de Categories.
¿Que se ven en los Reyes Magos ahora o qué?
Sí, con la fresca.
Con la fresca. Entonces, antes de empezar, ahora vintage, Whopper, saludos desde el tercio.
Sí, sí, sí. ¿No? Apartado de saludos y de agradecimientos, como si fuéramos un Roberto Gómez, sí. Es que el otro día estuve en el pueblo. Muchos saludos a Julio, primo político de Arrúa, que estuvimos de comida familiar, oyente premium, ¿eh? O sea, se las sabe todas, que muy mal el cocinillas con el tiempo que nos da.
Cocinillas.
Y que vuelvan las llamadas, ya le conté que es un tema bastante controvertido, de las llamadas telefónicas.
¿Un problema jurídico?
Y también muchos recuerdos a otra insigne insomne de la madrugada de los domingos, Carmen Rodríguez Castañé, de Puente Domingo Flores. También oyente premium, gracias por estar ahí, sobre todo por las horas que son.
¿Dónde está Puente Domingo Flores?
Pues es que no tengo claro si está en la provincia de León ya, está en la provincia de Orense, pero está por la carretera. Sí. Está al lado de Carucedo, por toda esa zona.
Por cierto, Bobby, que después del análisis postelectoral, la peña está hablando de Sevilla, la peña está hablando del vuelco en Valencia, del vuelco en Aragón, etcétera, etcétera. Pero uno de los grandes puntos estratégicos de España olvidados por el periodismo político es al Alpardo, tío.
Al Alpardo, sí, señora. Estuvimos hablando con el alcalde en la noche electoral, sí. Y mayoría absoluta de Miguel Ángel Medrada. Le mandamos un fortísimo abrazo, que sé que nos escucha en directo. Por si no lo sabéis, 7 concejales del PP, 1 de Más Madrid, 1 de IBAM, terminado en M de Madrid, que no sé lo que es. Así que mayoría absoluta, Partido Popular, Miguel Ángel Medrada, al Alpardo. Alpardo es un
pueblo de lujo. Vamos, que te garantizas 4 años dando los premios. Que eso...
Sí, por supuesto. Claro,
es que Ferrado no haya preguntado a Roberto cuánto ha tenido que ver tus canciones con el resultado electoral.
Todo. Fíjate, los 7 concejales del PP de Alpardo, que es el partido del alcalde, 1.330 votos. Los 1.330, cuando fueron a votar, ¿a qué no sabéis que estaba cantando?
Esto, por favor.
Esta canción.
Es que no la vamos a poner más porque ya la escuchamos muchas veces en la gala de entrega.
El año que viene.
Poco la ponéis.
Señoras, señores, ladies and gentlemen, ya viene con toda la fuerza la hora vintage. Naturalmente mirando hacia atrás por el retrovisor. Por eso se mira hacia atrás, ¿no? Claro. Y la crema antiarrugas de la radio y todas estas cosas. Venga, seamos jóvenes con el surari surero. Morena sobre
la arena. El repaso vintage de esta semana que nos se sigue llevando por el año 1993, como podemos deducir por esta canción.
Un gran año, ¿eh?
Sí. Es que hace 30 años, es que eso da un poco de vértigo, pensarlo.
30 años.
Seguimos con el repaso musical del año 1993 y la primera canción que vamos a escuchar es el número 1 de la semana 44, que se lo voy a dejar a Fernando para que haga lo mismo que hacía en aquella época, que era presentar discos, pero este se lo tiene que saber bien porque son paisanos.
Hombre, ahí están los héroes del silencio. Bueno, yo la primera canción que presenté de ellos igual era Flor Venenosa. Esto que es el que cúrame esta herida, ¿no?
La herida.
Sí, eso es.
Dejamos la intro completa para que Fernando pueda cuadrar la canción.
Ahí, ahí.
Si es que me acuerdo de cuadrarla, naturalmente, From Zaragoza, Spain. Cuarteto Universal, con Enrique Bunbury a la cabeza.
Seguimos otra vuelta más.
Ahí estamos, ¿qué? Hace buen tiempo esta noche, ¿verdad? Para ti que estás en soledad, la radio te acompaña. Héroes del silencio.
Muy bien.
El mismo despertador.
Bueno, pues esto fue número 1 el día 30 de octubre del año 1993. La siguiente día no te la hago presentar.
No. Este es Billy Joel en el río de los sueños.
Semana 45 del año, 6 de noviembre, y The River of Dreams es el título del single que da nombre al disco 12 de estudio de la carrera de Billy Joel, producido por él mismo, porque como ya era un campo, pues uno se podía autoproducir y esas cosas. Curiosamente, este tema ni siquiera llegó a número uno en Estados Unidos. Yo tengo que decirte algo, a mí Billy Joel ya me gustaba, pero sin embargo esto me dejó bastante tibio, no me gustaba. No es de esas canciones de Billy Joel que tendrías en una playlist hoy.
Pues yo creo que esta sí que la tengo.
Tengo que reconocer que In the Middle of the Night es una cosa que sí que ibas cantando por la calle. Sí. Estabas así tanto aquí diciendo, In the middle of the night. Pero ya está, hasta ahí. Sí. In the middle of the night.
Billy Joel ha hecho grandísimas canciones, por ejemplo, a un refresco maravilloso.
Sí.
¿Vale? Todos lo hemos probado, el Nestí. ¡Oh, Nestí! Una canción preciosa.
Bueno, estabas hablando, Fernando, antes de otros singles de este disco. Esta canción estaba incluida en el River of Dreams del año 93. Otra canción que tiene el título mal puesto, porque se llama Lullaby. Good night, my angel, time to close your eyes. Y hay mucha gente que la conoce como Good Night, My Angel. Sí. Que como hemos dicho la semana pasada, es la primera frase de la canción.
Claro,
es lo que tenía que darle el título.
Se refuerza esa teoría que estábamos desarrollando la semana pasada, a partir de la cual toda canción que se precie tiene que tener el título que se corresponda con la primera frase de la canción.
¿Ves? Esta canción sí que está en los playlists míos de Billy Joel.
Sí.
Billy Joel, que era profesor de historia también, además de pianista,
pero ya lo dejó, ¿no? Porque no hacía falta.
Sí, bueno, de hecho, igual esto de ser profesor de historia lo plasmó en aquella canción del 89, la de We Didn't Start the Fire, que es la que repasa pues buena parte de la historia americana.
Canción de la que él particularmente no está muy orgulloso, además.
Sí, sí,
no sé por qué.
Acabo de descubrir que es un cantante y que no son dos. Yo pensaba que era Bill y Joel, pero sí. Es uno, sí.
Bueno, seguimos avanzando. 13 de noviembre del año 1993, semana 46, número 1.
¡Hombre!
No es Manolo Tena. Estamos ante un auténtico discazo, ¿eh?
Oh, sangre española, pelotazo. Sí.
Disco que había salido a finales del año 92.
Si es noche de luna llena.
Que el primer single había sido Sangre Española.
Sí. En la mesa.
Que esa canción le hizo vender 1 millón de copias del disco en todo el mundo. Pero Manolo Tena siempre decía que de esa canción no llegó a cobrar un duro. No entiendo por qué, porque él figura como autor del tema junto con Javier Vargas. ¿Os acordáis de la Vargas Plus Band?
Plus Band, exacto.
Pues ese chico.
Es que es un disco que suena magníficamente bien, ¿eh?
Bueno, es que es lo que te iba a comentar. A ver, o sea, yo cuando escuché esto me quedé bastante flipado, porque era como escuchar a un heredero de Antonio Flores, pero grabado en Estados Unidos.
Sí,
o sea,
sí.
Con músicos de Estados Unidos. El disco está hecho entre Miami y Los Ángeles, de hecho, y sonando con una calidad brutal para la época, o sea.
Y sobre todo porque Manolo Tena venía de una historia completamente distinta.
Claro.
Cuando estaba en grupos como Alarma, como Cucharada, etc.
Si alguien viste de amarillo.
Por cierto, coautor de este tema, Miguel Ángel Collado, teclista magnífico que ha trabajado con los mejores.
Si no es por superstición.
De esta canción destacaría sobre todo los metales, es que son una barbaridad.
Tocar madera.
Lo que sí que recuerdo es que independientemente del tiempo que estuviese funcionando de Sangre Española, hubo singles que sonaron en la radio del disco, como Loco por Verte, sí. Quiero Beber No Olvidar, que por cierto ese tema también está firmado por Pancho Varona. O sea que sacaron bastante jugo al CD.
No, funcionó muy bien el disco, funcionó muy bien.
Y dentro de las confesiones vergonzosas que tengo que hacer, igual que la semana pasada contaba lo del disco de VK, esta semana me toca explicar que cuando estaba preparando esto, me he puesto a buscar el disco de Sangre Española porque sabía que lo tenía en casa. Pero lo que no recordaba es que era una copia. Tengo...
¡Ah!
un CDR con la carátula fotocopiada. Es que además me da mucha rabia no tener el de la época, porque ese disco me lo encontré en su momento en las paredes de un estudio de grabación de Miami, donde estuve trabajando 5 o 6 años más tarde de su publicación, con Tamara, un estudio que se llama Crescent Moon, bueno, se llamaba, no sé si sigue funcionando, Crescent Moon, porque parte de la producción de este disco se había hecho allí.
O sea, que tú tenías el disco físico, o sea, ya no se tienen discos físicos, el disco, dices tú, el disco físicamente, moralmente, ¿no?
El disco físicamente, moralmente, pensaba que lo tenía porque me sonaba haberlo visto en la estantería, pero cuando lo he sacado de la estantería me he dado cuenta de que era una copia, una fotocopia. Pero de todas maneras... Un discazo que han pasado 30 años y sigue sonando fenomenal. ¿Eh?
¡Qué potente! Por favor.
Bueno, pues vamos a la semana 47 del año. Esto ya empieza a oler un poquito. No, te lo digo por una razón, ya verás. Estos son V40. Sí. Pero te das cuenta con este single de que todo suena exactamente igual. Y que además, como dice David, esto ha envejecido muy, muy mal. Ya verás ahora cuando empiece la base, qué cosa más cutre. A ver, es cuando te das cuenta de que estos señores hacían todo exactamente igual. O sea, es, claro, esto claro, es como claro. El Red Hot Wine, pero subido de BPMs.
Sí.
Y lo peor de todo es que si te pones a escuchar con atención, te das cuenta de que muchos acentos de esta base son los que luego se utilizarían en el reggaetón. Así que es el momento de ir bajando del pedestal a V40, que además cuando mejor funcionaban era cuando hacían versiones. Bueno, pues precisamente este tema no es una versión, es un tema suyo.
Ese es suyo, este es suyo.
Sí, pero yo estaba pensando que podía ser, es el Higher Ground, pensaba que podía ser una versión del tema de Stevie Wonder, pero no, no lo
no,
es.
No.
Es una pelagrez. Y puestos a hacer comparaciones, yo escucho eso y me acuerdo de esto.
¡Ah!
Con José,
que es un gran profesional.
No, pero fíjate en la base, el piano ese que está en, la, en las partes pares de compás. O sea, me gustaría rebajar a V40 al nivel de esta canción. Porque es que en el fondo suenan igual.
Que sí, incluso esto suena un poco mejor que V40.
Sí, suena mejor.
Mejor programado.
Por cierto, esta canción se llama Love and Respect y es del año 1998.
Sí.
Pero podían ser perfectamente los V40 de Incógnito, ¿eh?
Sí.
Bueno, podemos decir que el Higher Ground no llegó a ser número uno en Estados Unidos, cosa que no nos sorprende en absoluto. Como tampoco nos sorprende de este otro tema. Venga, más, Ricky.
¿Esto que es Danza Invisible, Ojeda, algunas?
Es Danza Invisible, sí.
Es Danza Invisible.
Pero de casualidad te acuerdas, porque este, este tema nos hemos olvidado de él.
Sí.
Ya casi ha dicho el título es El Orden del Mundo.
Y casi.
Ojo, hacía 5 años de Sabor de Amor, del Reina del Caribe, de A Este Lado de la Carretera, esto no les funciona igual de bien.
No, así en el rollo reggae igual les funciona mejor, yo que sé, Naturaleza Muerta,
Naturaleza
alguna
muerta,
canción
sí.
Que se suena bastante, no sé, para mi gusto, bastante mejor.
Eso estaba dentro de un disco que se llamaba Clima Raro. Yo creo que de sí. Este disco, como mucho te podría decir, la canción que le da nombre al LP, Clima Raro, y esta del Orden del Mundo, porque la estamos escuchando ahora, que si no, ya digo, ni siquiera este disco tiene entrada propia en la Wikipedia, con lo cual podemos decir tranquilamente que Next, porque esto no llega a ningún lado. Venga, hasta aquí. Pasamos, semana 49. Sí, señor, son los Pet Shop Boys. Con esta canción que se llama Go West. ...4 de diciembre del año 1993... otra de las confesiones de esta noche... confesión de juventud... deciros que yo con esta canción fue cuando descubrí... que los Pet Shop Boys estaban saliendo del armario...
¿Ah, sí?
Sí, no me había enterado hasta ese momento... yo no sé si es porque... a ver, es una versión de los Village People... y eso ya parece una declaración de intenciones... o por el hecho de que en algunas emisoras de radio... ya se decía muy abiertamente...
canción que la ha comprado todas las aficiones del fútbol mundial. Todo lo segundo.
Es lo que te iba a preguntar, porque sí, estaba sí. Seguro de que esta canción me sonaba de haberla escuchado en algún himno de campo de fútbol, pero no sí, la tenía sí. Muy fichada. Bueno, de hecho, la FIFA sí que la utilizó oficialmente. Uh-huh. creo que fue en el año 2006 para el Mundial de Alemania. Pues fue
sí,
Mundial,
sí, sí,
fue
sí,
Copa
un
del
mundial,
Mundo.
Un Mundial. Sí, sí, un Mundial.
Pues la FIFA grabó este Stand Up for the Champions. ¿Qué fue lo primero, la gallina o el huevo? Quiero decir, ¿fueron las aficiones las que empezaron a utilizar esta canción como himno para cantar en los campos o fue la FIFA la primera que hizo una versión?
Las aficiones, durante todos los 90, que en cualquier grada de aquí de España, ale, Osasuna, ale, o sea, sí.
No, pero curiosamente, fíjate, estoy leyendo que la canción de Low West originalmente es una canción de Village People, ¿eh?
¡Ahí vamos!
La línea melódica no es exactamente igual que la de Beach Boys, ¿eh? La base sí, pero yo creo que es que la base es el canon de Pachelbel directamente.
Sí, claro.
Esto sí. Pero os voy a contar una cosa. Aparte de que la canción sea una versión de este tema de los Village People, realmente no está basada en esta canción. Está basada en el himno de la URSS.
Ah, bien.
No, en serio, vamos a hacer la prueba. Quiero que os fijéis en las voces masculinas que entran aquí ahora. El chuquedo. Bueno, pues ahora os voy a poner el himno de la URSS. La base es la misma, ¿eh?
Sí.
Feliz te estás haciendo a los melenudos.
No, perdona. Hola, amigos rusos, oyentes rusos que nos estáis escuchando. A ver, que llame a alguien.
Comunistas.
¡Vamos!
De hecho, en uno de los videoclips de Pet Shop Boys de este tema, se permitieron el lujo de irse a la Plaza Roja a rodarlo y salieron además ahí con emblemas en plan la hoz y el martillo y tal. A ver, hay muchas referencias a esta canción en el original de Pet Shop Boys. Perdona por los coros aquí del Ejército Rojo.
Sí.
Fijaos que además está incluso en el mismo tono, ¿eh? Bueno, o sea que, Fernando, me confirmas lo que yo pensaba, pero que no tenía suficientemente claro, que era que esto había sido tomado por las aficiones como base para los himnos que se cantaban en los estadios.
Exactamente, y entonces digamos que los Pet Shop Boys, bueno, por lo menos cuando hacen versiones intentan introducir un factor novedoso, como por ejemplo esto ruso, ya de vez en cuando se destapaban con versiones, ¿os acordáis de la del 91, donde hacía un mashup del Where the Streets Have No Name y el Can't Take My Eyes Off You, por ejemplo, ¿no?
Sí, es verdad, bueno, sí, y de hecho el tema más conocido de Pet Shop Boys, el Always On My Mind, como también, ya dije en su momento, yo no sabía que era una canción de Elvis.
¿No?
Pues ya la conté, me parece, ¿eh? Yo no tenía claro que era de Elvis, me enteré después.
Sí, de Elvis, de Willie Nelson, de mucha gente. Lo más que el Pet Shop Boys pues se la llevó a lo suyo, a su rollo, como esta.
Y de todas formas, insisto, o sea, la base es el canon de Pachelbel. O sea, la parte del... Bueno, pues estamos acabando ya con la música del año 1993. Estamos en la semana 50, 11 de diciembre. Ahí está Phil Collins. Otro tema para ir al baño, Fernando, ¿eh?
Un ratito. ¿Eso qué son? ¿6 minuticos?
6 minutos y medio, la versión de algún día tendremos que contar esto de cómo la industria discográfica y la monetización de las reproducciones ha cambiado el modelo de estructura de las canciones pop. Porque pasamos de tener unas intros larguísimas y gloriosas a reducirlas a una media de 9 segundos. Y esto está controlado, ¿eh?
¿Sí?
¿Sabéis por qué es? Resulta que hace falta que el primer verso del estribillo llegue a sonar antes de que el oyente se canse y pase a la siguiente canción para que eso se considere una reproducción monetizable. De lo contrario, si no se llega a ese punto de la canción no computa para que trinquen pasta los autores o los cantantes. hemos pasado de hacer grandes intros en los años 80, en los años 90, grandes intros quiero decir a nivel de longitud. O sea, aquí Phil Collins empieza a cantar cuando ya lleva como 30 segundos la canción sonando. Bueno, pues hoy en día las intros, además esto lo han calculado, las intros de las canciones cuando llegan al primer verso de la canción son unos 9 segundos, porque lo que interesa es llegar cuanto antes al estribillo para que esa canción sea monetizable.
Eso es verdad, porque además en aquella época, que ya estabas pinchando en la radio, cuando hacías la fotoleta, pues tenía un CD single, entonces los buenos eran los que salían la primera canción, que era la versión radio Eddie, la que se ponía en la radio de 4 minutos, pero luego había otro corte que había una de 7. Entonces cuando te daba el apretón ponían la de 7.
De todas formas, también es cierto que la tendencia en las radios antes, que era hablar durante las intros de las canciones para cuadrarlas con la primera frase del cantante o con la primera frase de la canción que fuese así un poco representativa, eso se está perdiendo, porque en las radios lo que pretenden, o el modelo que están haciendo de los dos años a esta parte, es que el DJ no hable en absoluto.
No hable nada.
Entonces, claro, no tiene sentido utilizar canciones que tienen intros de 30 segundos si el DJ no va a estar hablando mientras.
Claro, es que antes como había intros que eran, o sea, que no empezaba a cantar el cantante, pues que te daba tiempo a presentar la canción, a decir el tiempo que hace, a dar el horóscopo, a contar tu vida y a decir dónde habías comido el día anterior.
Ya, lo que pasa es que los sesudos del tema, los que estudian esto, se han dado cuenta de que hemos pasado de querer una radio en la cual el DJ no tenía ningún tipo de relevancia, no tenía importancia, a volver otra vez a intentar recuperar la figura del DJ prescriptor. Porque es la única forma de diferenciar lo que es la emisión de radio de lo que pueda ser una playlist en Spotify o en YouTube.
Te la pones tú y ya está.
O cualquier plataforma en la que es el oyente el que escucha las canciones que quiere, sin recomendación ninguna. Entonces, a ver si resulta que ahora vamos a tener que pasar otra vez de las canciones de 9 segundos de intro a las canciones de 30 segundos de intro.
Claro, es que esto está revirtiéndose, o sea, y al final nos vamos a quedar con la máxima de la Morena que decía, tu playlist es tuya y te la pagas tú.
Bueno, vamos con El abuelo que no se ducha. Este es el primer single de su quinto disco en solitario. El disco se llama Both Sides y la canción se llama Both Sides of the Story. O sea, como el disco, pero alargado.
Sí.
Veníamos de haber disfrutado el Bad Seriously del año 89, donde estaban Another Day in Paradise, Something Happened on the Way to Heaven, Do You Remember, I Wish It Would Rain Down. O sea, son todos títulos cortos.
Para recordar. Y todos singles.
También había sacado entre medias de este y el disco del año 89, había sacado un disco en directo que se llamaba Serious Hits Live. Y el Both Sides se editó en octubre del año 1993, el año que estamos tratando. Fue número uno enseguida en UK y para el propio Phil Collins supone, según él, su mejor disco desde el punto de vista de composiciones y de creatividad. Esto pasó por una razón, es que es muy triste contarlo, pero es así. O sea, en realidad es que se estaba divorciando por segunda vez.
Vaya.
Y eso siempre resulta muy inspirador para los autores. De hecho, del primer divorcio había salido el In the Air Tonight. O sea, la canción que tiene el break de batería más famoso del pop viene de un divorcio. Bueno, de hecho, no solamente la canción, sino que el disco entero, el Face Value de 1980, está lleno de pullas subliminales dirigidas hacia la que entonces era su exmujer. Bueno, la verdad es que la historia completa es digna de un capítulo entero, porque...
O sea, no es como Shakira, que ya son pullas directas, no son subliminales.
Son pullas para inteligentes, sí.
Está bien, Gato.
Exacto. Las de Shakira no necesitan interpretación.
Mira, se ve que se está divorciando. Mira con qué mala leche hace la caja de la batería.
Sí, le pega ahí...
Y llama a los gaiteros de aquí, de Pepe Domingo también.
Exactamente, ahí con influencias celtas, exactamente, investigando otros territorios. Así que, bueno, si queréis hacer una obra que merezca la pierna, ya sabéis lo que tenéis que hacer, divorciar.
Y darle fuerte al tambor.
Sí, es que además se nota desde la intro de la canción. Fijaros la batería como rompe. Ahí hay mala leche, ¿eh? Ahí se nota.
Hay rencor.
Bueno, pues otro single que sacó Phil Collins de este álbum después de el Both Sides, que fue el primero, fue el Everyday. Aquí ya encontramos un Phil Collins que nos suena un poquito más familiar.
Sí.
Pero de todas formas, esta canción yo la cogí con muchas ganas, me arropé así con ella, pensando que podía ser pues uno de los grandes himnos de Phil Collins, como nos había dejado en discos anteriores. Y la terminé de escuchar y es como, bueno, sí, pero no. Sí, pero no llega.
No termina de convencer. But I got lost, couldn't find my way.
And I guess there's nothing more to say. Aquí también hay mensajes, ¿eh?
Sí.
Pero yo creo que esto ya se publicó aquí en España en el año 1994. Así que vamos a acabar antes con el año. Estamos en el 18 de diciembre.
¿Ya?
Aerosmith. En la semana 26 teníamos el número 1 del Living on the Edge. Que yo no me había parado nunca a pensar que significaba viviendo al límite, ¿no? O sí. Viviendo en el límite.
Sí.
Bueno, pues seguimos con el disco de Greta Grip, el disco del eructo.
Ah, parte 4, siempre mítico.
Yo creo que ya lo he llegado a comentar, el videoclip de este tema de Crying está protagonizado por Alicia Silverstone. Era la primera vez que esta chavala salía en un videoclip de la banda, pero no sería la última. También saldría en los videoclips de El Amazing y del Crazy. Y fue a raíz de la aparición de esta chica en estos videoclips que a la chiquilla la acabarían fichando para la película Clueless del año 1995. Y se convirtió en aquella época en una suerte de icono juvenil de la segunda mitad de los 90, pero aquello duró muy poquito. Por cierto, la película, si la queréis ver, la tenéis en Netflix, ha envejecido bastante mal. Bueno, por lo menos estaba en Netflix hace un mes y pico, que fue cuando la vi. Digo que ha envejecido muy mal, pero el que está impresionantemente bien es Paul Rudd, al que todos tenemos ahora mismo en la cabeza por los últimos papeles que ha protagonizado en el universo Marvel. Paul Rudd, para los clásicos, es el novio de Phoebe. Paul Rudd también salía en la película Clueless.
Paul Rudd.
Ah, y estaba hablando de esta chica de
Alicia Silverstone.
Sí. Que digo
la
que
del piercing en el ombligo en calle.
No, es que además nos sorprendió mucho lo del piercing. Era la primera vez que yo veía un piercing en televisión. Bueno, decía que se había convertido en una especie de icono juvenil del glamour, pero se lo perdió todo totalmente en la película Batman y Robin del año 97, que fue un auténtico desastre. Película sí. En la que salía, a ver si me acuerdo, Robin era Chris O'Donnell y Batman, ojo, Batman era Josh Clooney. Anda.
Coincido contigo, la película fue un auténtico desastre.
Desastre, sí. Pero es que además no solamente eso, sino que encima la pobre chica pues había cogido unos kilos y entonces, claro, Batgirl se suponía que era una chica que habíamos visto en la serie de televisión de Batman, una señora súper fina, súper delgada, súper estilizada, porque se tiene que estar ahí pues al lado de Batman y estaba un poco rollita la chica. Bueno, pues estábamos hablando de Aerosmith,
ahí está, Crying. El otro día estaba comentando en el local de deportes nuestro compañero Jesús Zamora en Zaragoza, yo que soy de ahí, cómo echamos de menos, en los 90 en Zaragoza había cada conciertaco que lo flipas. Estuvo Tina Turner, estuvo Aerosmith, estuvo Dire Straits, estuvo Michael Jackson, estuvo Bruce Springsteen, estuvo La Jungla, tío. Sí. Lo que pasa es que como ahora tenemos un campo de fútbol que se cae a trozos, que es la Romareda, pero en los 90 en Zaragoza había unos conciertacos importante.
Bueno, pues vamos a acabar el año. Estamos en la semana 52, 25 de diciembre, número 1.
Navidad.
Se trata de Will Smith, el príncipe de Bel-Air.
Pues que lea.
El príncipe de Bel-Air. De Bel-Air. Vale. Acabo
de pillar. Señores y señores.
Yo también.
Ojo, que el príncipe de Bel-Air ya la estábamos viendo desde el año 91 en Antena 3. Ya era un puntazo de serie. Aquí sale con G.J. Jazzy Jeff, que es el compañero que también estaba en la serie de televisión con él ahí, el de las gafas. Y es que no puedo hablar de Will Smith y sobre todo no puedo hablar del príncipe de Bel-Air sin acordarme de Iván Muelas, actor de doblaje que ha dado vida a Will Smith en español en casi todas sus películas, no en todas, pero en casi todas. Y siempre lo ha hecho de manera magistral. De hecho, hay mucha gente del mundo del doblaje que coincide en destacar que Iván Muelas despegó a raíz de doblar a Will Smith. Sí.
Que ya, por cierto, ya se podía pasar alguna vez por el hormiguero.
Sí. De esas de las pocas personas que le falta por ir al hormiguero.
Sí. No sé quién va más, ¿eh? Lo Revilla.
Por cierto, Iván Muelas también, para la gente más joven que no haya visto El Príncipe de Bel-Air, es la voz de Castle en español. Bueno, y es que no puedo evitar acordarme de este otro temazo cada vez que escucho algo de Will Smith, y además, sobre todo, por la estructura que tiene. Bueno, pero el Power.
Sí, mira,
es del Boom Shake the Room.
Hay influencias de Will Smith ahí, ¿eh? Sí.
Me dan ganas de hacer una remezcla de esto.
Sí. Mira, es igual que Will Smith, mira. Estoy en un vuelo, sucando el cielo. Cógeme pronto
que me estrello contra el suelo. De Calimot. Pensaba que me tuve que marchar a Castellón a grabar esto.
Es verdad que tú tuviste que ir a Castellón a producir, a grabar en directo con estos jóvenes muchachos.
Oye, ¿esto en qué año fue, Gato? ¿Año 97, 98?
Sí. Ahí.
Vale, pues para la gente que entonces no nos seguía, esta canción es que fue un paya que nos mandó una cinta a la radio.
Sí.
Y nuestro jefe nos dijo, tienes que ir a grabarle. Y me marché a Castellón porque era más fácil que yo fuese a Castellón que no traer a toda esta panda de borregos a Madrid. Ay, criaturita.
Para que grabasen este pedazo de tema.
Perdona, es un temazo.
¿Sabes cuánto tardó en hacer la producción de esto, no?
Pues no sé, 10 minutos.
10 minutos.
Y 33 segundos.
A ver, es que cuando hay talento no hace falta producir mucho. O sea, cuando ya el talento natural fluye, pues tú lo único que tienes que hacer es alicatar un poco el tema y ya está.
Estoy sediento, me huele el aliento.
Para ponerme contento, si es que me la sé.
O sea, me encanta la estructura. ¿Cuántas veces se dice lo de Power? Tenemos que hacer un concurso. ¿Cuántas veces se dice Power en la canción?
Estoy en un vuelo, sucando
el... No, pero además, fíjate que el alarde de imaginación, cuando ya crees que está todo el pescado vendido, con The Cali Mods Power, luego lo invierte.
Power of the Cali Mods, ¿no?
Power of the Cali Mods. Sí,
mejor que el mundo.
Mejor que el ISO Star.
Te tomas un litro y te pones a flipar. Mejor del mundo, lo
mejor del universo.
Qué curioso, qué
perverso.
Razón de oro,
razón de peso.
Power.
Bueno, el estribillo invertido está hasta el final. No creo que aguante tanto escuchando esto.
No.
Bueno, antes de pasar al musicine del año 1993, recordar algunas otras canciones de este año que no quiero que pasen desapercibidas, aunque no llegaron a ser número uno en España. Estamos hablando de Robin S.
Robin S, hombre.
Show Me Love, porque está considerado uno de los himnos de la música dance.
Creo que además con esta música Pepe Domingo anunciaba algo.
No sé
si te lo recordaréis, lo más viejo del lugar.
Bueno, se han hecho docenas de versiones del tema, sí. Y chorrocientas remezclas. O sea, sí, he llegado a contar hasta 23 remezclas originales.
Pocas, me parece.
Más otras 13 de una regrabación del tema de 2008. Bueno. Alcanzó el número 1 en el Hot Dance Club Play, el 5º en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos,
sí,
y el 6º en la lista de éxitos del Reino Unido. Pero sobre todo ha quedado en nuestra cabeza como uno de los himnos del dance de aquella época. Y por cierto, prácticamente le da nombre al sonido de órgano que estamos escuchando. Es un Korg M1,
¿sí?
Pero ese organillo se ha utilizado en mogollón de producciones de música dance a partir de esta línea.
Me encanta cuando Wolfer se pone técnico.
No, no.
Me encanta,
es que además, me encanta. Queda como un poco Gregorio Parra. Es un Korg M1, ahí está, sí, el teclado.
Pero es así. O sea, tenemos a alguien que reconoce, sí, eso.
Sí. Bueno, pues eso, que quería recordar esta canción porque si no se nos iba a acabar el año y no íbamos a hablar de ella.
No, hubiera sido un gran error.
Y pasa lo mismo con esta, de una chica que se llama Gabriel. Sí. El tema se llama Dreams. Aquí en España no llegó a ser número uno, pero en el Reino Unido estuvo durante 3 semanas en verano en lo más alto de las listas. Aquí tuvo menos repercusión, ya lo digo.
Sí, no, pero sí que la pusimos esta. Sí, pero... Mira.
¿Os suena de algo la estructura de la canción, sobre todo los primeros acordes de la guitarra?
Pues me suena, puede ser... un poco el fast car de Tracy Chapman o algo así.
Pues lo has clavado.
Sí, ¿no? Sí.
De hecho, esto originalmente era un sampler del fast car de Tracy Chapman. La versión demo del tema es esta. Suena demo, ¿eh? Ojo al sonido ahí rasposo de la demo.
Sí.
O sea, hay vinilos del año 1991, sí, que están editados con este sonido. Pero la canción se hizo popular en el año 1993 porque hubo que regrabarla por un problema de copyright. Porque Tracy Chapman no dejó utilizar estos acordes para hacer la intro de la canción. A partir de aquí ya es la canción la misma.
¿La conocéis? ¿Has visto Mark Juan? Gabriel, y es una chica, ¿eh? Perversión.
Bueno, a ver, es el típico nombre que sirve para hombre y para mujer, sobre todo no. Si estás fuera de España. Terminado en L, con una sola L, pues, y con dos L's y una E, pues es una mujer.
Sí, pero a mí lo que me llama mucho la atención de este tema es que en su momento Tracy Chapman no cediese los derechos para utilizar su sampler de guitarra en la canción que ya había sido grabada, y de hecho ya había sido planchada en vinilo. Sí. Y tuvieran que regrabarlo, y a pesar de todo eso, la canción llegase a ser número uno, sí, con, sí, una intro de guitarra que se ve claramente que dijeron, bueno, pues
está
vamos
influida.
A poner,
sí, sí.
Vamos a poner aquí esta otra cosa que se parece, pero no llega a ser, para que no nos diga nada la otra chica.
También Tracy, que poco enrollada.
Sí, tiene pinta de ser un poquito así esa
poquito,
chica.
Un poquito, hombre.
Mala leche.
Esta es la que cantaba Gabriel, la del diario de Bridget Jones, ¿no?
Ah, es verdad, es cierto.
Sí, Out of Reach.
Porque yo al principio pensaba que podía ser Ana Gabriel, pero no es la misma.
Ana Gabriel, no.
No, no, no.
No, vamos a México, macho.
Sí, sí, sí. Bueno, pues seguimos hablando de películas.
Sí, sí. Hombre,
esto es hablando... Tina Turner. Es inevitable hablar de Tina Turner estos días. Sí. Y esta canción del 93 se llama... I Don't Wanna Fight.
Que se
editó para la banda sonora de la película What's Love Got to Do With It, la peli que hablabas la semana pasada de ella.
Es correcto.
Oh, like the wishes outside.
Esta canción, curiosamente, donde mejor funcionó fue en Canadá, más que en Estados Unidos y que en Inglaterra incluso. El otro día estaba viendo unas imágenes de Tina Turner hablando con, ¿quién era? Con uno de estos señores que presentaba un late night show en los años 90 en Estados Unidos. ¿Cuál es el más famoso de todos? No, Jay Leno. No, era el otro, que es más mayor que Jay Leno.
Buena Fuente.
Sí, ese, vale.
Pues estaba Waterman, ¿cómo se llama ese?
Waterman.
Letterman.
Sí, yo podía ser David Letterman. Que ella comentaba que se había venido a vivir a Europa, como ya he dicho tú, Fernando, la semana pasada. Se había quedado residiendo, no sé si era en Suiza.
En Suiza.
Primero, porque decía que su novio era de allí, y entonces, no, que su novio no era de allí, que su novio lo habían trasladado allí, la empresa, para dirigir no sé qué. Y segundo, porque se consideraba que en Europa la trataban mejor que en Estados Unidos a nivel de estrella. Y entonces le decía el entrevistador, pero tú eres una estrella aquí en Estados Unidos. Y decía Tina Turner, sí, pero no tan grande como Madonna. Y se quedó el otro así como parado y dice, ¿como Madonna? Dice, sí, y es que yo en Europa soy tan grande o más que Madonna. Y por eso me quedo en Europa, y no tenía ningún problema en reconocerlo. Por cierto, la película, que hace mogollón que no la veo, a ver si la tengo, la puedo repasar, está protagonizada por Angela Bassett, y yo no sé, esta mujer, que parece que ha hecho un pacto con el diablo porque han pasado 30 años exactamente igual. La nominaron al Oscar por esta película, pero lo que no me acordaba es que Ike Turner es Lawrence Fishburne, que es Morfeo en Matrix.
Fíjate.
Y que luego lo veríamos ahí en CSI haciendo también las suyas.
Claro, lo que pasa, o sea, que al final era el 93 esta peli, me bailaba el año, no sé, el 4, el 3 o el 2.
93, sí. O por lo menos esta canción está editada en el 93, lo que pasa es que seguramente los Oscars, no sé si serían los del 93 o los del 94.
Es que claro, es que en los Oscars es que este año había mogollón de pelis, tío.
Bueno, pues esta canción no llegó a los Oscars. La verdad es que no es de los temas más famosos de Tina Turner. Yo creo que de hecho debió ser el último hit que tuvo así potente antes de la película de Bond, del Golden Eye, que ella le hizo la banda sonora.
Correcto.
Porque después, a partir de ese momento, lo de Tina Turner que sonaba eran sobre todo pues, versiones antiguas ya.
Sí. Sonaba el disco Infernal, sonaba el Nuts But City Limits y todas esas cosas como última época, sí.
Bueno, y hablando de últimas épocas también de este año.
Qué buena.
Pues qué buena, pero no se comió un rosco. Estos son los Bee Gees.
Sí.
La canción se llama From Whom the Bell Tolls. No tenían un éxito igual de importante que este desde el año 1987, cuando publicaron You Win Again.
Sí.
Pero de todas formas, ni You Win Again ni este llegaron al nivel de los éxitos que habían tenido los Bee Gees a finales de los 70 y a principios de los 80. Nada que ver, nada que ver. De hecho, esto lo publicaron como segundo single de un álbum que estaba lleno de canciones nuevas que pasaron totalmente desapercibidas, pero es que encima había una remezcla del You Should Be Dancing que se llamaba Decadence, que era súper lamentable. O sea... Ni la busquéis, muy mala, muy mala.
Ni la busquéis.
De hecho, esta canción solamente picó en el número 4 de la lista en Inglaterra, aunque se tiró 14 semanas en el top 100. Y yo creo que de esta canción ya hablamos en su momento también.
Sí, Gacho Carne.
Pues Cacho Carne, sí, sí, la mencionamos cuando estábamos hablando de las canciones que cumplían 30 años en el año 1993. Esta es otra canción para ir al baño, se publicó en agosto recibió un Grammy a la mejor interpretación vocal rock solista. Bueno, no sabía que había categorías tan concretas.
Exactamente, joder, para hacer el festival del Primavera Sound de Bembibre.
Sí, sí, sí. Por cierto, el videoclip de esta canción fue dirigido por Michael Bay, gran director de las películas de acción de los años 90. Pues yo qué sé. Desde Transformers hasta... Bueno, Transformers es más de los 2000, pero en aquella época fue cuando hizo las películas estar de...
Ay, no me acuerdo.
Siempre sí.
Armagedón.
Bueno, pues aquí Meat Loaf en el videoclip interpreta el papel de la bestia, de la Bella y la Bestia, del cuento de hadas.
De la Bella no.
Le pega todo, sí, porque la Bella no puede ser. Bueno, vamos rápidamente con las últimas canciones que tengo por aquí.
¡Hombre!
Corona es una chica que en realidad se llama Olga de Sousa y que, aconsejada por su amigo Pelé, se fue de Río a Italia a trabajar con la idea de buscar un productor que le hiciese una carrera musical. Y lo consiguió solamente con este tema.
No, pero es que esto sonaba para comer, para cenar y para merendar. Corona. Para todo el mundo Corona, menos para Manolo Oliveros, que es Olga de Sousa.
O para Jaime Pellefe, que tampoco puede ser Corona.
Yo lo soñaba,
Bueno, pues esta canción es otra de las canciones más representativas del Eurodance de los años... Teníamos que hacer un día un especial de Eurodance de los años 90.
Sí.
Porque además sonaría esto y también sonaría esto otro. ¿Ves? Es que nos venimos todos arriba.
Nos venimos, en serio. Sí, pues sí, podríamos hacer para la última semana, junio, porque es el último programa de la temporada, ya es veranito, terracero y tal.
Este señor se llama Hawaii, What is Love. Bueno, esto se grabó en Alemania. Fijaos que todas mis intervenciones empiezan diciendo, Bueno, pues esto se grabó en Alemania en el año 1993, en mayo. Y es uno de los sencillos más populares, no solamente de ese año, sino también de los 90. Porque además volvió otra vez a entrar en el 98 en las listas, porque lo empezaron a utilizar en el Saturday Night Live. Bueno, pues una pasada de tema. Luz pagada.
Y además no se anda con chiquitas. Ya el primer compás dice What is love.
Sí. Es muy difícil que identificar una canción en los primeros 3 segundos. Pues con esta se consigue. Y además, como hemos dicho antes, lo bueno de esta canción es que se titula igual que las primeras palabras.
Y además, en aquella época, ¿verdad? Cuando estabas pinchando rompió What is love.
Arriba. Sí, es que nos ha pasado como a nosotros antes. Nos movimos arriba enseguida.
Sí.
Bueno, vamos a acabar rápidamente con este repaso.
Hombre,
no vamos a hablar de la película Los Tres Mosqueteros del año 93. No la hemos incluido en el repaso de cine que vamos a hacer este año porque yo creo que no da la talla.
No.
A pesar de que el reparto era bastante potente para la época, porque estábamos hablando de Charlie Sheen antes de ser un borrachín.
Sí.
De Kiefer Sutherland mucho antes de hacer la serie de 24 en la que iba matando a todo el mundo. De Chris O'Donnell después del fiasco de Batman, de que comentábamos antes con George Clooney. Y luego estaba Tim Curry, el payaso original de It, haciendo de Richelieu. Y Rebecca de Mornay, la actriz con los ojos de loca, de la mano que se mete la cuna, haciendo de Milady.
Ah, sí, la mano, sí.
Sí, bueno, pues el reparto promete, la película es un desastre.
No me atreví.
No se la voy a recomendar a nadie. La película es de Disney, me parece que debería estar en el catálogo de películas, del fondo del catálogo de la plataforma de Disney Plus. Lo que sí que hicieron fue gastarse las perras para hacer la banda sonora. Llamaron a Sting, a Rod Stewart y a Bryan Adams, que también firma la autoría de la canción junto con el autor de la banda sonora de la película, para hacer este tema que a mí particularmente siempre me pareció que tiene una estructura un poco rara.
Sí.
Bueno, pues lo cierto es que esto se compuso y se grabó prácticamente en 2 noches. O sea, una cosa súper rápida. No sé si por la premura del laboro, como decía el otro.
Por la premura del laboro, sí.
Pero el caso es que se da la circunstancia graciosa de que Bryan Adams había grabado, hacía nada, la banda sonora original de la película de Kevin Conner.
Es que me estaba acordando de los Ronceros, es que está que contarlo.
Sí, no quiero nada. Era un programa que hacíamos.
Laboro, ¿no?
Sí, era un programa que hacíamos en Milán y estábamos como cenando como a 20 metros de donde se hacía el programa, que era Instituto Cervantes de allí. Y el programa empezaba a las 12 y a las 12 menos 10 todavía estaba Roncero en el lugar donde estábamos cenando y le dice a la camarera: Señorina, un whisky no presto per la premura del lavoro. Que a las 12 menos 10.
Per favore. Per favore. Un whisky no presto per la premura del lavoro.
Sí, sí, bueno, pues per la premura del lavoro. Esta canción se hizo muy rápido, se grabó muy rápido.
En dos noches, ¿no?
Prácticamente.
O sea, porque dijo Cid, ya están todos los estudios ocupados, solo tenéis dos noches para grabar.
Todos los estudios ocupados, dos noches, y si no, no grabamos.
Y el coautor del tema es un chaval que se llama Michael Kamen, un chaval, ya falleció el pobre.
Sí, talludito.
No es el hermano de Nick Kamen, pero ha hecho grandes bandas sonoras como, por ejemplo, La Jungla de Cristal 1 y 2, 007, Licencia para Matar, o todas las películas de Arma de Tal. Bueno, pues iba a decir antes, se produce la circunstancia curiosa de que Brian Adams venía haciendo bandas sonoras de hace unos años, había hecho la de Robin Hood, de Kevin Cornell, el Everything I Do, I Do For You, una pedazo power balada. Sí. Y curiosamente, con la banda sonora de la peli de Los Tres Mosqueteros, se arrebató a sí mismo el número uno que tenía con otra baladona, como era el Please Forgive Me.
Sí.
Que estaba sonando más o menos al mismo tiempo.
Pues
o sea,
sí.
Un auténtico autosabotaje.
Sí.
O sea, tienes un número uno y te lo pisoteas tú a ti mismo con otra canción tuya.
Sí, sí, es un tiro en el pie, o sea.
Bueno, seguramente la semana que viene dará tiempo a hablar de algunas cosas más del año 1993, como por ejemplo programas de televisión o series de televisión, alguna película suelta que queda, como por ejemplo Liberad a Willy.
¡Hombre!
O Sister Act 2.
Sí.
La lista de Schindler, que no sé por qué, que la gente está empeñada en que hable de la lista de Schindler.
Otra vez con la lista de Schindler.
No quiero hablar de la lista de
Schindler. ¿Cómo os gustan las comedias, oyentes?
Sí. Eso, o sea, es lo mismo que la lista de Lidl, que es otra cosa.
Pero eso ya digo, tendrá que ser en otras ediciones porque vamos muy mal de tiempo y no sé si nos va a dar tiempo a hacer algo más después. O sea que
eso sí, vamos abiertamente.
Despide, que tenemos que hacer una pausa.
Ahora, vamos a cerrar esto del año 93, venga, vamos a hacer la pausa. Vale,
hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nos pueden dar gato por liebre con fotos, con sonidos o textos falsificados. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si la inteligencia artificial fuese una herramienta para hacer crecer nuestra inteligencia natural?
Nos diferencia de una máquina la subjetividad.
Es profesora de psicología y de ingeniería y usa habitualmente este sistema, la inteligencia artificial, en sus clases. ¿Cómo y para qué la usa?
Pues a sus alumnos la profesora universitaria les propone un mismo reto.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno, ya se puede rajar de las elecciones entonces, ¿no? Estamos atados la semana pasada. Vaya, llegamos hasta el patio, ¿eh? Bueno, ¿y lo del voto por correo qué? Se compran votos por correo, Melilla, Mojácar, pero ojo al voto por correo desde el extranjero, porque parece ser que hay algunos consulados donde no han llegado las papeletas.
No me lo puedo creer.
O sea, sí.
Los que están fuera de España no han podido votar porque no había papeletas en el consulado de turno.
Vamos a ver, los que están fuera de España.
¿Qué?
Sí, digamos los que están más allá de nuestras fronteras. Qué vergüenza. Bueno, eso nos ha hecho recordar aquellas elecciones gallegas, y una llamada de un gallego de pro, un gallego de pura cepa, emigrante gallego, en Dubrovnik. Ahí está, por si nos está oyendo, sobre todo para todos los gallegos que vivís fuera. Pepe Domingo, tú que vives en el extranjero, esta música que recordará vuestra tierra. Como aquel gallego de pura cepa que llamaba al... A ver si lo digo bien... al concello de Obarco de Valdeorras, ni más ni menos que desde Dubrovnik, para saber cómo habían quedado aquellas elecciones gallegas.
Concello de Obarco, buenos días.
Paisano de Barco.
Sí.
¿Qué tal, amigo?
Muy bien.
Yo llamar de Croacia.
Hola.
Sí, de Dubrovnik.
Ah, sí.
Yo llamaba para saber resultados del voto por correo.
¿Para saber los resultados del voto por correo?
Sí, pero yo soy de Barco.
Sí, pues espero un momento.
Yo soy Luis Rivero.
A ver, un momentito.
A ver.
Sí, buenos días.
Buenos días, paisano.
Dime.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bien, yo llamaba a ti, yo te llamo de Croacia.
Sí.
De Dubrovnik. Mi nombre es José Daía Barco. Mi nombre es José Luis Rivero. O rapaz de Dubrovnik, o Centro Curdo. Vamos a ver, yo quería saber el resultado de voto por correo.
¿Pero cómo?
¿Qué haber pasado con el voto correo? Ah. Anda carajo. Sí. Sí,
pero a ver, dime, ¿con quién quieres hablar?
Yo quiero hablar con alguien que me dé algún tipo de dato para los gallegos que estamos fuera. Para los que estamos fuera.
Ya, pero...
Fuera que... de la miña tierra mae.
Ya, pero eso hay que llamar a Xunta.
Chacha May. Chacha May, pero me mandaron la mierda.
Oh.
Y yo, como ser Odapraz de Dubrovnik, la vieira balcánica, quería saber cómo fue el resultado, paisano.
Muy bien.
¿Cómo quedó, señor?
Pues no, sé, yo tampoco.
Coja el periódico. Coja Faro de Vigo, dígame resultados, que aquí no sabemos.
No tenemos periódico todavía aquí, hombre. Más
¿cómo
tarde.
No tiene el periódico?
Más tarde.
Si son las 11 menos cuarto, seguimos igual cuando me fui. En 1946, cuando yo dejé el pueblo.
Igual. De momento no tenemos periódico ninguno. Hay que esperar. No sé quién ganó, porque ya no está claro.
Pues pregunte.
Pues...
¡Manda, carajo!
Sí.
Señor, ¿está usted ahí?
Sí, dígame.
Hola, paisano, buenos días.
Sí.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal está? Buenos días, Firiña.
¿Qué pasa?
¿Qué tal? Mira, es que me están ya pasando de una persona a otra.
Sí.
Y yo lo que quería saber, pero simplemente es que... porque llamo de Croacia, de Dubrovnik, soy José Luis Ribeiro.
Ya, pero mira, ya lo estuve yo escuchando a mi compañero. Es imposible. De momento,
pero
si, de momento,
pero,
porque
pero,
falta
pero, ¿qué,
el voto
qué,
por
pero
correo.
¿Pero quién va ganando ahora?
Mira, el resultado falta el voto por correo.
Eso,
de los emigrantes.
El mi voto.
Eso,
sí,
falta
mi voto.
Tu voto. Entonces, con tu voto y con el de todos los emigrantes,
sí,
está por decidir. Aún le faltan, dicen que 10.000 votos.
Qué emoción. Todos gallegos que estamos
claro,
aquí.
Claro, todos los gallegos que están ahí, me parece muy bien.
Te celebraremos y nos daremos muchos abrazos.
Claro que sí.
Tú eres de barco como yo.
Sí.
¿De qué calle?
Yo vivo en un pueblito
porque aquí mucha gente de la Rúa.
Bueno, yo soy de la Rúa, natural de la Rúa.
Hombre.
Lo que pasa es que vivo en el barco.
Mi mujer ser de Rúa también.
Sí, que digo que si vienen aquí, que vengan al concello, que ya nos saludamos.
Correcto.
¿Eh?
¿Y del concello?
Del concello.
Se ha pegado ahí.
Sí, no, el concello.
¿Cómo se pega mi concello?
El concello es el ayuntamiento.
Pensaba que era...
el concello es el ayuntamiento.
Como,
esa es donde está llamando.
Como Villamartín.
No. Bueno, yo vivo en un pueblito al lado, que es Vega de Cabo, pero vamos,
¡ay,
no,
qué bonito! mi primo ser de... Bueno, primo pariente lejano ser de allí.
De Vega de Cabo.
Que viene, que va.
Mire,
¿cómo echo de menos mi tierra?
Digo que para la semana que
y
viene...
Y las empanadas.
Ahí está, lo echo de menos, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Y los McDonald's.
Bueno, no se puede comparar, ¿eh? Es mejor lo nuestro, más rico.
Por supuesto.
¿Eh?
Gringo invasor, sí.
Claro.
Nosotros queremos trabajar.
Ya.
Porque soy encofrador y mi mujer es cayolista.
Ah, pues de maravilla. Pues nada, en cuanto vengan aquí ya los vamos a conocer.
Sí, está poniendo escayolas en hospital de
sí.
prácticas. Muchas gracias
bueno,
por la información.
Bueno, pues ya sabes.
Muchas gracias.
Chao,
buenos días.
Tiro,
o miña terra, o
no,
miña...
No, tengo que cantar o liñas veñen.
O liñas veñen y va.
Así.
Bueno, un abracillo fuerte.
Veña,
desde Croacia, saludos
veña,
desde Centro Curdo.
Veña.
Agur.
Un guiño, adiós.
Quiero arte.
Adiós.
Hasta aquí la historia humana de O Rapaz de Dubrovnik o la vieira balcánica. Y ahora las noticias de las 3.
Distortion. Turn Las tres.